Muchas gracias, buenos días, amado hermano Rodolfo, amado hermano Román y todos mis amados hermanos de la congregación y los que siguen el ministerio a través de esta plataforma de la internet. Le damos gracias al Señor por estar reunidos nuevamente un domingo más en esta contingencia. Nos hemos ido acostumbrando de alguna manera con nuestros hermanos cuando nos conectamos antes de que se inicie la reunión. A veces comentamos, aquí estamos nuevamente, una reunión más, parece que el tiempo es más corto entre una reunión y otra. Y no nos hemos dado ni cuenta cuando ya han pasado meses de esta situación extraordinaria, excepcional, que nunca habíamos vivido. Pero nuevamente le agradecemos a nuestro Señor el haber tenido estos medios ya desarrollados de alguna manera en experiencia, los jóvenes, para poder permitirnos llegar a sus hogares con las reuniones habituales, los horarios habituales, y eso ha sido maravilloso para todos nosotros, sin ninguna excepción. Así que muchas gracias al Señor por esta misericordia y buena voluntad que ha tenido para con nosotros en permitirnos conectarnos a pesar del distanciamiento que tenemos. Le damos gracias al Señor porque podemos continuar nuestros estudios sin ninguna interrupción, pero siempre preliminarmente hago un breve comentario, hermano, de la contingencia, no solo de la contingencia local de nuestra iglesia, la situación de nuestro hermano Farus, que ha perdido su padre, que ha partido a la eternidad, gracias al Señor. Él tiene grandes convicciones, que eso es lo que a mí me maravilla, cómo la palabra de Dios hace vida en cada uno de nosotros, acrecentando las convicciones de la eternidad, de la salvación en Cristo, y cuanto más en situaciones así como él está viviendo. Él está tranquilo porque sabe, tiene la convicción de que su padre está ahora mismo mejor que nosotros, está en los brazos del Señor. Así que un gran abrazo, amado hermano, si estás conectado. Hermano Farus, que el Señor te bendiga, te aliente, te dé sabiduría y paciencia en este tiempo de trámites, más allá de lo que es un trámite habitual. En la contingencia es mucho más difícil, así que te enviamos muchos abrazos, hermano, muchos saludos. Y también, ya nuestro hermano Román oraba sobre las peticiones que tenemos ahí en el trono de la gracia del Señor, que todos las conocemos. Se ha sumado una en particular, nuestro querido hermano Juanito, que los que somos más viejos en la congregación, viejo en la congregación, hermano, no me vayan a malinterpretar. Lo conocemos de muchos años. Y ya él me ha confirmado que el médico le ha, a su vez, valga la redundancia, le ha confirmado, me hace ver la conclusión de que están infectados. Y lamentablemente Rosita, que es su esposa, está desarrollando una neumonía. Así que estamos bien preocupados por ellos también. Así que ayer me decía, sí, ustedes son mis hermanos en Cristo, oren por nosotros, y si aún así el Señor quiere llevarnos a su presencia, nos vamos a ver allá en la gloria. Es tan, balsámico escuchar siempre estas palabras de hermanos que tienen la convicción de que la muerte no es el fin para el creyente, la muerte es el comienzo de la eternidad. Así que también nuestras oraciones para ello. Finalmente, yo quiero reflexionar en la contingencia mundial, en la contingencia nacional, sobre lo que significa un mundo que está mostrando su peor arista, un mundo que va de mal en peor, podríamos decir el peor de los mundos. Me he acordado mucho de ese artículo que se subió a la página ya hace unos meses atrás, antes de que se desarrollara con fuerza esta pandemia mundial, y que titula como La esperanza del creyente, utopía o distopía. Palabras que se usan en el lenguaje filosófico, y al mundo le encanta el tipo de lenguaje filosófico. Yo lo quise traer a colación porque hay muchos que predican utopías. ¿Qué es lo que es una utopía? Un sueño irrealizable. Es un sueño más allá de lo real. Como hablaba este verso, digamos, de la canción famosa, que creo que una de las canciones que se ha replicado en diferentes idiomas y estilos, que se llama Más allá del arco iris, que usted la debe conocer. Esa es una utopía, pero los creyentes no predicamos utopías, nosotros predicamos una realidad. Y en el plano temporal, no estamos nosotros anunciando utopías, que el mundo va a cambiar, que el mundo va a mejorar, sino que al contrario. Lo contrario a utopía es distopía. Es el peor de los mundos, es el peor de la sociedad. Entonces el apóstol Juan, como usted muy bien conoce ese pasaje, dice que sabemos que nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo, es decir, todo este sistema, este globo, este cosmos, ¿cierto?, está bajo el maligno. Y esa es la verdad bíblica que hemos defendido por muchos años, hermano. Mientras otros dicen que el mundo va cambiando, va mejorando, nosotros decimos la realidad. Vivimos en un mundo distópico, en una sociedad que va de mal en peor. El día de ayer yo veía, por ejemplo, el desarrollo de las estadísticas, la pandemia, ¿ya? Veía la desigualdad evidente, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, donde hay una evidente injusticia, hermano, ¿ya? Y dicho muy de paso, por eso que esperamos nosotros el regreso de nuestro Salvador, primeramente en el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente viniendo a reinar con nosotros por 1000 años con vara de hierro, para poner orden, hermanos, para terminar la desigualdad, la injusticia, la prevaricación. Estuvimos estudiando eso. Ahí sí vamos a tener un mundo glorioso, hermanos, porque Él va a estar presente en cuerpo aquí. En tercer punto, también ustedes se deben haber enterado del asesinato de este norteamericano de raza negra, George Floyd, que fue brutalmente asesinado, donde se confirma una vez más el evidente racismo en una nación que se gloría de ser una nación cristiana, hermanos, donde Dios ha bendecido esa nación. Esto nos confirma una vez más que no es así. Y en cuarto aspecto que me llamaba enormemente la atención, porque este asesinato del hombre de color llamado George Floyd promovió a las pocas horas un estallido social. No solamente en Minneapolis, donde está el epicentro de este estallido, sino que en varias ciudades de Estados Unidos. Y en el aspecto número 4 que quiero comentar, que este es el peor de los mundos, el presidente Trump, visitando en Florida el lanzamiento del cohetito ese que están todos haciendo alarde del cohete. O sea, ¿en qué mundo vivimos, amados hermanos? Estamos en medio de una pandemia, en donde se evidencia la desigualdad, la injusticia, en donde se matan personas por el hecho de ser distintos, y las autoridades están preocupadas de mandar cohetes al espacio. Bueno, lo digo con vehemencia, pero quiero terminar este comentario. Nosotros los cristianos confiamos en nuestro Señor, confiamos en sus promesas, confiamos de que Él, cuando regrese a reinar, todo esto va a cambiar, pero no antes. Por eso que ahora no estamos ni para promover protestas públicas, ¿cierto? Sino para predicar el Evangelio, para salvación de almas, para salvación eterna. Y nuestra esperanza de un mundo mejor no es ahora, sino que cuando Cristo regrese por segunda vez. Que el Señor nos ayude a tener siempre puesta la esperanza, no en este mundo, no en esta distopía, no en los gobernantes, sino que en las promesas de nuestro Salvador. Finalizo. Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Estamos estudiando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Ahora detenidos en la sexta iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. Espero, hermanos, y esto me va a permitir un último paréntesis antes de avanzar, que estén recibiendo la información también a través de la lista de difusión de WhatsApp. ¿Ya? Me acordé porque en la semana se envió un cuestionario que sirve de repaso, no tiene otro objetivo sino para que usted en casa, con su familia, si es posible con sus hijos, repase lo que estamos estudiando. Y precisamente tenía que ver con el último de los estudios que hemos estado llevando a cabo, que es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, específicamente Filadelfia. Pero quería hacer el hincapié, que sería bueno que un breve reporte me pudieran confirmar de que están recibiendo la información, porque el día de ayer una hermana me dijo que no había recibido, aun cuando fue efectivamente enviado el WhatsApp. Entonces, para reenviarlo, en el caso de que no reciban, ¿cierto? O los que reciben, ¿cierto? Me reportan y yo sé los que lo recibieron y los que no. Y esto también nos llama a una breve palabra de reporte, de amabilidad, decir, gracias hermano, lo recibí, etcétera. Pero a veces no tenemos la realimentación. Y eso es muy importante, no solamente con este tema en particular de los cuestionarios, sino que en todas las comunicaciones que se hacen a través de la difusión, nuestro hermano Rodolfo cuando comunica, o yo mismo, un breve comentario de decir gracias hermano, anotado, gracias por la información, es suficiente. Eso es muy bueno. Así que eso de paso. Estamos estudiando la misiva, la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Una iglesia que no tiene reproches, ya lo hemos dicho, al igual que la iglesia en Esmirna, dos iglesias dentro de las siete que no tienen ninguna crítica del Señor. Tanto Esmirna, una iglesia sufrida, ya lo citaba nuestro hermano, una iglesia que aunque era pobre en lo material, era rica en espiritualidad, pero no sin dificultades. Note usted que siempre la espiritualidad no está asociada a la comodidad. No está asociada a la prosperidad económica, siempre está asociada a los problemas económicos, a los adversarios que se han levantado, que nosotros los estamos comentando también. Eso es la experiencia de Esmirna. Y en el caso de Filadelfia, el Señor tampoco le reprocha nada, y es más, le pone delante de esta iglesia una puerta abierta. Entonces los invito a leer para continuar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 cuando dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En lugar de reproche, esta iglesia en Filadelfia ha recibido la bendición de tener una puerta abierta para anunciar el evangelio. Imagínense tal privilegio. Ahora, ya comentamos aquello, hermano. Con la puerta abierta también se levantan los adversarios. Centramos el estudio de este pasaje ahí, tratar de hacer una exégesis completa en el caso de Pablo. La experiencia de Pablo es muy clara, muy ilustrativa. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 16, versículo 9, que conjuntamente con la puerta abierta también aparecen los muchos adversarios. Y estuvimos viendo varios pasajes paralelos relacionados con esto. Incluso en el Antiguo Testamento, a propósito del estudio de la tarde, estamos estudiando las 70 semanas de Daniel, centrados todavía en el capítulo 9, verso 25, donde se dice también que la reconstrucción de la ciudad, de los muros, ¿cierto?, será en tiempos angustiosos. Y estuvimos analizando a qué se refería esa declaración profética. Cuando Nehemías comienza a reconstruir la ciudad con toda una puerta abierta, porque el Señor toca el corazón de este Ciro el Grande, y lo estuvimos leyendo, para reconstruir el templo, ¿se acuerdan? En el tiempo de Edras, pero también el corazón de Artajerjes, que le permite a Nehemías salir a Judá para reconstruir la ciudad, la plaza y los muros. Todo era una bendición, una puerta abierta. No obstante, hermano, se levantaron los adversarios, las dificultades. Había un tal Sanbalat, ¿cierto? Un Tobías que hemos estado estudiando, un Gesén, el árabe, un trío de enemigos con todo su armazón de enemigos antisemitas que por odio a Israel, por odio acérrimo satánico, podríamos decir, querían que la obra no prosperara. De la misma forma, hermanos, esta iglesia de Filadelfia tiene la bendición de tener una puerta abierta. Pero reglón seguido el Señor le dice: pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le reconoce a esta iglesia de Filadelfia que toda la prosperidad espiritual, note usted, la prosperidad espiritual es parte de una iglesia débil, es parte de una iglesia sin fuerza, desgastada, enfrentando las vicisitudes y las situaciones difíciles, la adversidad. Entonces se da cuenta que la vida cristiana, y lo estuvimos viendo en detalle, hermano, no nos vamos a meter nuevamente en eso, pero la vida cristiana nunca está ajena a adversidad. La única manera de ir transformando esta piedra, ¿cierto?, moldeándola al carácter de Cristo a través de las tribulaciones. a través de las pruebas, a través de los adversarios. Las bendiciones muchas veces vienen envueltas en pañuelos, hermanos, como decía un hermano antiguo. No pensemos que la bendición es solamente lo que nos hace reír. Nosotros siempre tenemos arraigado el concepto de que bendiciones es que está todo bien. Muchas veces las bendiciones nos hacen llorar, hermanos. Porque el crisol del fuego de la prueba purifica también el oro, purifica la fe, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ya hemos comentado en el versículo 8 de lo que significa que Él conoce nuestras obras, conoce todo lo que hacemos y aún las intenciones de por qué las hacemos. Y no solamente lo que hacemos, sino que también lo que no hacemos debiendo hacerlo. Él conoce todo, hermanos. Él es omnipresente, es omnisciente. Ya lo hemos hablado. Y hemos hablado de esta puerta abierta porque la palabra clave que recorre toda esta carta de Cristo a Filadelfia es la puerta. Aquel que abre la puerta, aquel que nadie puede cerrar. Ya comentábamos que significa la puerta abierta para salvación y dramáticamente la puerta cerrada para condenación. Gracias al Señor que nosotros ya estamos adentro y esperamos que nuestros amados puedan también entrar por esa puerta. Sabemos, hermano, y lo aclaro, que nosotros no entramos por voluntad propia. Fuimos arrastrados por Dios. Fuimos aprisionados. La palabra que le dice Pablo a los Corintios, somos constreñidos por Dios. La palabra constreñir significa literalmente aprisionados, traídos por el lazo de amor de Dios hacia sí mismo. Tal cual como el ángel toma de la mano de Lot y lo saca de Sodoma, hermano. Así también fuimos arrastrados para entrar por esta puerta. Así también rogamos la misericordia de Dios para que también tome de la mano de nuestros seres queridos que aún resisten la verdad, que aún están en tinieblas, que aún no quieren saber nada del Evangelio, que aún tienen su propio concepto de salvación y de un Dios ahí conforme a su imagen para que los arrastre a salvación. Y ahora estamos desarrollando, hermanos, esto que también es muy amplio, no lo podemos pasar así a la rápida, sino que también aplicarlo a nuestra vida. Cuando iniciamos este estudio largo, que ya llevamos más de un año estudiándolo, dijimos que no constaba solamente con ver la historia de estas iglesias, ver la cronología de estas iglesias, sino que aplicarlo a nuestra vida individual y también colectiva. Fíjese que son tres aspectos que están implícitos en este estudio. Primero, el estudio ciertamente de iglesias que existieron en Asia Menor, región que hoy día es Turquía, ¿sí? Pero también es el estudio en un carácter profético, de proyección profética de la historia del cristianismo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es la aplicación para nuestras vidas de manera individual y también colectiva como iglesia. Entonces cuando el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, entendemos un principio, hermanos, de espiritualidad. Dios fortalece al débil. Y la semana pasada nos quedábamos preguntándonos, ¿cierto, hermano, hermana, te declaras fuerte o te declaras débil delante de Dios? Yo me acuerdo, hay una canción muy famosa en el ambiente evangélico que se llama Hombres de Valor. Y es pegajosa la melodía y se canta en muchas iglesias. Dice, hombres de valor necesita Dios. ¿Cree usted que eso es verdad? ¿Cree que eso es lo que dice la palabra de Dios? Él no perfecciona su poder en el valor y en la fuerza humana. Él perfecciona su poder, la excelencia de su poder en la debilidad. Cuando nosotros declaramos, no puedo, Señor, yo no estoy capacitado. Ese es el terreno fértil, lo he llamado en esta reflexión, el terreno fértil para que Dios perfeccione su poder. Fíjese que lo que parece un defecto para el mundo, porque usted cuando, bueno, en las empresas, cuando se hacen estas reuniones de motivacionales, arengas de los líderes, vamos que se puede, tú puedes, tienes capacidad. Claro, alguien que diga no soy capaz es una debilidad de la persona, es un defecto, no sirve para liderar una persona así. Eso es para el mundo, hermanos, pero en Cristo es absolutamente contrario. Por eso es que es tan difícil, hermanos, compatibilizar lo que el mundo plantea con lo que nosotros como cristianos, que procuramos seguir la palabra de Dios, defendemos y profesamos. El poder de Dios no radica en el poder del hombre. El Señor sabe que nosotros tenemos poca fuerza, que somos débiles. El Señor le decía a su discípulo, hombres de poca fe. Ahí usted ve que muchos interpretan eso, hay que tener fe, hay que creer, hay que decretar, ¿cierto? Hay que proclamar con nuestros labios, sí, Señor, aquí estoy yo. Fíjese que todos los ejemplos bíblicos, fielmente bíblicos, donde Dios se glorifica, es cuando el hombre y mujer también, evidentemente, declaran su bajeza, declaran su fragilidad, declaran su debilidad. Ahí el Señor obra, porque es para su gloria. Entonces la semana pasada nos quedamos meditando, vamos a destinar tiempo a esto un poco, hermanos, permítanme, meditando en esto que es tan importante. ¿Y sabe por qué es tan importante, hermanos? Porque nosotros frecuentemente nos volvemos soberbios. Si la soberbia, hermanos, no es algo que está lejos del cristiano. Nosotros siempre vamos a estar lidiando con la soberbia. La soberbia mora en tu corazón y también en el mío. Y nos olvidamos de estos principios y nos vamos sintiendo capaces. Y que nuestra competencia proviene de nuestros méritos, de nuestra fuerza. Nos quedamos meditando en el Salmo 102, versículo 23. No sé si lo tiene apuntado ahí. Salmo 102, versículo 23 dice así. Él, el Señor, debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. El Señor se encarga, hermanos, de debilitar nuestras fuerzas. Él nos necesita humillados. Yo meditaba en esa expresión del Señor. Hay dos expresiones muy decidoras de nuestro Salvador. Una que dice, el que se humilla ahora será enaltecido, pero el que se enaltece ahora será humillado. Y también dice, el que pierde su vida por causa de mí la ganará, y el que gana su vida la perderá. O el que salva su vida también puede decir. ¿Por qué esa especie de razonamiento en contraposición? Porque nosotros entendemos, hermanos, que los cristianos estamos llamados a una vida humillada delante del Señor. La humillación es para el plano temporal. Por cuanto el pecado mora en ti y mora en mí, nosotros tenemos que vivir una constante humillación, en donde nuestro corazón debe ser doblegado, nuestra cerviz doblegada al Señorío de Cristo, en donde reconocemos que no, primero, no tenemos méritos para ser salvos. Segundo, no tenemos méritos para ser usados por Dios. Y en ambos aspectos, Él nos ha otorgado su gracia. Gracia para ser salvos y gracia para servirle. ¿O no es así, hermano, hermana? Claro que sí. Pero para que eso ocurra, el Señor se encarga de humillarnos. Entonces esas palabras del Señor toman claridad en nuestro intelecto y en nuestro corazón respecto a toda la doctrina bíblica. Aquí el Salmo dice, Él debilitó mi fuerza, Él no necesita nuestra fuerza. Por eso que la pregunta sigue suspendida ahí. Hermano, hermana, ¿te declaras fuerte o débil delante del Señor? Bien, cuando nosotros vamos viendo todo esto, hermanos, vamos ampliando el conocimiento respecto a cómo Dios fortalece al débil. Génesis capítulo 15, versículo 1, un pasaje tremendo que siempre lo traemos aquí para meditar en eso. El tremendo Abraham. Abraham, capítulo 15, Génesis 15, 1, en Abraham dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bien, el Señor llama a Abraham en el capítulo 12, ¿se acuerda? Cuando él estaba ahí en su vida natural, en su vida normal, en la tierra de Ur de los Caldeos, podríamos decir una tierra próspera, una tierra, comillas, promisoria. Pero el Señor le llama a salir de ahí, a dejar la parentela y a irse a una tierra que ni siquiera tenía claridad dónde quedaba. Y eso es lo que se habla de la fe de Abraham. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así lo dice Romanos 4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todo lo que hizo Abraham creyendo a Dios fue para la gloria de Dios y fue en una continua victoria. Pero vemos también un Abraham débil, un Abraham enflaquecido muchas veces en términos espirituales. Viene hambre a la tierra y ¿qué hace? Desciende, dice, ¿eh? Desciende a Egipto. y entra en mentiras y se enreda en problemáticas. El faraón en ese tiempo lo tuvo que expulsar, porque no hay algo más patético y más dramático que un inconverso te cuestione tu fe, hermanos, y te diga: tú no eres creyente, mira lo que estás haciendo, mira lo que dijiste, mira lo que has pensado. Un rotundo fracaso, Abraham. Entre el capítulo 12 y el capítulo 15 de Génesis habían ocurrido muchas cosas. Abraham estaba debilitado, estaba lleno de miedo. Era un ser humano como tú y como yo. Pero ¿qué hace el Señor en un débil? En un hombre lleno de temor. Esta palabra, no temas, Abraham, significa que Abraham estaba con miedo. Note usted que la palabra temor en el hebreo tiene dos aspectos básicamente. Primero, el temor de miedo, de pavor, de incertidumbre. Muchos tuvieron miedo. David escapó porque tenía miedo que Saúl lo matara. Imagínense, David enfrentó al gigante Goliat y lo mató, le cortó la cabeza. Primero lo derribó con una piedrecita, imagínense, un hecho sobrenatural. Y después con la espada del propio gigante le corta la cabeza. Yo no sé cómo la pudo levantar esa espada, con el poder de Dios. Pero después lo vemos como conejo tímido arrancando, hermano, lleno de miedo. En el hebreo la palabra temor tiene ese aspecto de miedo. Pero el segundo aspecto de temor es la reverencia a Dios. Porque también el Señor nos llama a ser temerosos. El principio de la sabiduría, ¿se acuerda? Proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No temor a Dios, temor de Dios. Es el temor reverente. Pero sin duda este temor que dice Génesis 1 es un temor de pavor. Abraham estaba ya desconsolado, estaba débil, estaba decrépito espiritualmente, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué hace el Señor? ¿Le critica? ¿Yo necesito hombres de valor? No, le dice: Abraham, no temas. Qué ternura del Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tú has estado lleno de temor? No te sientas, hermano, yo me lo digo a mí mismo, hermana, no te sientas avergonzado de decirle al Señor: no tengo fuerza, estoy lleno de miedos. Porque ahí Dios perfecciona su poder. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué es el escudo, hermanos? El escudo, evidentemente, es una indumentaria militar que va delante del soldado, no detrás. Es quien te protege. Pablo le dice a los efesios: tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Qué importante, por ejemplo, reunirnos, amados hermanos, escuchar con atención la palabra, meditar en ella, porque eso acrecienta nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y se transforma en un escudo ante la adversidad, ante el enemigo, ante los dardos insistentes del enemigo, dardos ciertamente cargados de incredulidad. Si Satanás nunca va a sembrar la certeza en tu corazón, va a sembrar siempre la duda. Así lo hizo con el propio Señor. Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿se acuerda? Insolentemente Satanás tentó a su creador, al Señor. De la misma forma el Señor le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Es decir, yo voy delante de ti. Yo soy el que hago el frente al enemigo, a la adversidad, al temor. Y es más, le dice: y tu galardón será, no dice sería, no depende de Abraham, será sobremanera grande. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Le había prometido, ¿se acuerda? Descendencia. Le había prometido ser padre de una nación y que en él, en su descendencia, serían benditas no solamente esa nación, que ciertamente es Israel, sino que todas las familias, todas las naciones de la tierra, amados hermanos. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes tremendos, hermano? Imagínense un versículo cortito: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Primero, un Abraham tímido, lleno de temores, lleno de miedos, inseguro, con una fe pequeñita. ¿Qué hace el Señor? Lo fortalece, perfecciona su poder, fortalece al débil. Le dice: yo soy tu escudo, yo voy delante de ti. Y en tercer lugar, le ratifica, le confirma que el galardón, por más los errores pasados que habían ocurrido en Abraham, no iban a poner en duda en ningún momento lo que es el galardón, el premio, la recompensa prometida, amados hermanos. Porque claro, Ahí arregló enseguido, no quiero insistir más en este pasaje porque tenemos muchos que revisar, pero el propio Abraham le dice: estoy solo, solamente tengo un siervo aquí, Damasceno, y no tengo prole, no tengo descendencia como el Señor le había prometido. Finalmente quiero comentar, hermanos, hermanas, usted conoce la historia de Abraham, yo sé que estoy seguro que sí. El Señor respondió y cumplió su promesa. Amén. Yo sé que usted en su casa ha dicho amén. Dios cumple sus promesas. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo 15, 2, para que los vaya apuntando, hermano. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Un clamor, hermanos, de Moisés. Una vez que ya cruzan el Mar Rojo, que ven la gloria de Dios, que ven la magnificencia de su poder, ¿cierto? Cuando estuvieron en esclavitud por muchos años, ¿cierto? 400 y algo de años estuvieron ahí prisioneros en Egipto. Cuando las cosas cambiaron, hermano, recuerde que Israel llega a Egipto para preservación en el tiempo de José. Pero después las cosas cambiaron. Es como cuando nosotros vemos nuestra propia vida, tenemos un lapso de tiempo, ¿cierto? Un lapso de vida en que las cosas están tranquilas, de repente vienen los problemas. Y después que pasan los problemas, como hoy día la pandemia que estamos viviendo, la situación triste y crítica, después, y si el Señor viene antes, cuanto más, vamos a estar alabando al Señor porque Él es el que nos ha fortalecido. Él es nuestro cántico. Él es el que nos hace cantar al Señor, el que pone un cántico nuevo en nuestro corazón. En otras palabras, es el que nos fortalece en nuestra debilidad. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Deuteronomio 21, para que lo anote ahí. Nuevamente la misma tónica, si nosotros vemos adversidad, vemos situaciones difíciles, aún en el lenguaje de Cristo a Filadelfia, si vemos todas las puertas cerradas, si vemos todos los caminos pedregosos y difíciles de transitar, bien, acordémonos, Él está delante de nosotros. No temas, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová está contigo. Y le hace un recuerdo, digamos, un llamado al recuerdo, a recordar. Porque nosotros no solamente somos soberbios en querer enfrentar los problemas con nuestras fuerzas, con nuestra lógica. Voy a llamar a un amigo, a ver, voy a llamar a este otro. Antes de llamar a nuestro ayudador, que es el Señor, hermanos. Qué ingratos somos, ¿no es cierto? Pero Él nos recuerda. Al pueblo de Israel le dice: yo te saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, nos dice a nosotros: yo que te di salvación, yo que te abrí la puerta para salvación, yo que te he capacitado para servir en la iglesia, yo voy a seguir contigo. Fidelidad absoluta. Deuteronomio 31, 6 al 8 también dice, repito, Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8. Esforzaos y cobrad ánimo. Note usted, nuevamente, un pueblo que está desanimado, que está, ¿no es cierto?, débil. Le dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Tremendos pasajes, hermanos. Deuteronomio 31, versículos 6 al 8. Esforzaos. Esta palabra, esforzaos, evidentemente en toda la doctrina bíblica no habla de fuerzas propias. Pablo le dice a los Efesios, y estuvimos recordando eso también, en virtud del estudio de aquí mismo, respecto a la adversidad, a los adversarios que se levantan. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí está el suministro de energía, de poder, es la fuente de poder. Hicimos una analogía entre un celular y la fuente de poder. Usted puede exhibir su celular, mire qué lindo mi celular, si no tiene la fuente de poder no sirve para más nada, hermanos. De la misma forma, como cristianos, dependemos de Dios. Nuestra dependencia, nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Cobrad ánimo, dice. Y dice algo nuevamente, no temáis. ¿Se acuerda usted de lo primero que ocurre cuando el hombre peca ya en el jardín del Edén? Remontémonos millones de años a la creación, hermanos. ¿Qué fue lo primero que entró cuando el hombre peca? Cuando el Señor llama a rendir cuenta a Adán. En realidad, es apasionante esto, hermano, de verdad. Lo llama porque, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre escapa. Lo primero que tuvieron ambos es miedo, hermanos, es temor. El propio Adán lo confesó, tuve miedo y me escondí. Con el pecado entró el temor. Todos tus temores, todos mis temores que son reales, no los podemos ocultar, son parte de una naturaleza pecaminosa, hermanos. Y muchas veces el Señor se encarga de que tengamos temor para que reconozcamos de que aún somos pecadores, de que necesitamos de Él, de que dependemos de Él. No temáis, ¿cierto? El apóstol Juan, que se considera como el apóstol del amor, se dice ahí en su primera epístola, en el capítulo 4, el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Un pueblo intimidado, líderes intimidados en el pueblo de Israel, necesitaban de la consolación, necesitaban del bálsamo que fortalecía al débil. Siempre ha sido así, siempre el creyente verdadero depende de ser fortalecido de Dios. No tengamos vergüenza delante del Señor de decirle, fortaléceme, Señor. Acepta cuando tus hermanos te dicen, el Señor te fortalezca. Porque necesitamos de su fortaleza. ¿Para qué decir el pasaje de Josué? Josué capítulo 1, versículo 5 al 9 y versículo 18 dice así. Ponga atención, amado hermano. Josué capítulo 1, versículo 5 al 9 y también el versículo 18. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Si esto no es fortalecer la fe, si esto no es fortalecer la fuerza de este débil Josué, Josué no podría haber cumplido el mandamiento, hermanos. Cuando le dice insistentemente, fuérzate, no lo podemos interpretar sobre la base de fuerzas propias, sino que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está tu fuerza, ahí está tu ánimo, ahí está tu cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Salmos 18, 1 al 2 y versículo 32 al 39 dice así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. El tremendo Salmo 18, para que lo lea nuevamente en casa, es un ánimo en donde Dios fortalece al débil. Nuevamente la pregunta, ¿te sientes fuerte o débil delante del Señor? Salmo 28, 7 al 8 dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Nuevamente otro pasaje, y entre muchos otros, hermano, donde habla de que Dios fortalece al débil. Evidentemente el que reconoce que es débil, la gracia de Dios lo lleva a humillarse y decir: Señor, yo no puedo hacer nada sin tu fuerza. Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué está diciendo? Aunque veamos la creación que va, ¿no es cierto?, en un constante dolor de parto, de mal en peor, como lo estamos viendo, hermanos. Aquí hace alusión a terremotos, maremotos, destrucciones. Aún así, Dios sigue siendo nuestra fortaleza y nuestro amparo. En medio de esta pandemia, qué pertinente es leer esto, hermano. Cuando te sientes temeroso, fortalécete en el poder de su fuerza. Salmo 59, 16 al 17 dice: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido, que dice, mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. ¿Quiénes son estos que claman? Creyentes como tú y como yo, dependientes. No fortachones en sí mismos, no soberbios, no, a mí no me pasan balas. El Señor mira de lejos aquello. El Señor bendice y fortalece al débil. Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi cántico es Dios, y Él me ha sido por salvación. Nuevamente. Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. Mi fortaleza y mi canción, que me gusta esa expresión. Santiago decía: ¿hay alguno alegre? Cante alabanzas. Y las alabanzas tienen que ver con eso, con engrandecer su nombre, con engrandecer su gracia, su misericordia, su longanimidad, su paciencia, su benevolencia para con nosotros. Y además, su fortaleza para con nosotros, porque Él nos fortalece, porque Él nos consuela, porque Él es nuestro ayudador. Dice acá en Isaías 40, se da cuenta la abundancia, y esto es una selección de muchos pasajes que estuve buscando, hermanos. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Note ahí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Este es un tremendo pasaje, hermano, es conmovedor. Él da esfuerzo, Él fortalece al cansado, multiplica las fuerzas. Dice que los muchachos, aún los jóvenes, se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, hermano. Aquí no depende de la edad. Tú no puedes juzgar esto por la edad. Esto depende de Dios, que fortalece aún al débil, al entrado en años inclusive. Gloria a Dios por eso, hermanos. Nos levantará las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Le voy a citar, por si acaso lo quiere apuntar nuevamente, Isaías 40, 29 al 31. Isaías 41, 10 dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te fortalece, a eso se refiere. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. No dice cuando te portes bien, siempre, Él es eternamente fiel. Pablo le dice a Timoteo: aunque le fuéremos infieles, Él permanece fiel. Yo sé, hermano, que tú y yo No queremos ser infieles al Señor, pero por causa del pecado siempre le somos infieles. Aún poniendo en duda, hermanos, que Él está con nosotros, ya estás pecando, ya has sido infiel. Y aún así, Él permanece fiel. Bueno es alabarte, oh Dios, dice, y cantar alabanzas a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y en la noche tu fidelidad. Cada vez que nos levantamos, hermanos, vemos su misericordia renovada. Y cada vez que nos acostamos, vemos su fidelidad inalterable para ti y para mí, los que por gracia somos sus hijos. Jeremías 16, 19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. Hermanos, cuando más lo necesitamos, Él está con nosotros. Él fortalece al débil. ¿Te sientes fuerte delante de Dios o te sientes débil? Él perfecciona su poder en la debilidad. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas que has podido hacer es porque Dios te ha dado su fuerza. El apóstol Pablo le dice a los corintios en el primera epístola a los corintios capítulo 15 versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que ellos, refiriéndose a los apóstoles, ¿cierto? Porque él fue como un abortivo, al final el Señor lo llamó. Pero el versículo no queda ahí. Dice él, he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él le atribuye a la gracia de Dios como el motor, como la vitalidad, como la fuerza para servir al Señor. No es tuyo ni es mío, Él nos fortalece. Y todo lo podemos hacer en el sentido de su voluntad, porque nos fortalece. Efesios capítulo 6, versículo 10, ya lo citaba adelante. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note usted eso, apúntelo ahí, en el poder de su fuerza. Ahí está la vitalidad del creyente, en la fuerza de Dios. Finalmente, en esta selección de pasajes muy elocuentes, es la palabra la que está hablando, hermano, no es un hombre. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10 dice, y me ha dicho, hablando el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios por esta palabra, ¿no es cierto, hermano? Permítame. El gran apóstol Pablo, cita este texto tremendo que es un verdadero lema para nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la semana me estuve comunicando con mi hermano Henry Rodríguez de Venezuela. Realmente es un gozo hablar con el hermano. En esos momentos me envió varios audios, porque también ellos la internet la tienen muy limitada, entonces tienen que enviar audios cortitos, si no, no pasan. Ellos ya llevan años viviendo la aflicción, hermano. Me decía que ahora no tienen gas, no tienen combustible, siendo un país rico. El primer productor de crudo de petróleo es Venezuela, hermanos. Y no tienen petróleo, no tienen derivados de petróleo, tienen que hacer largas filas para comprar un gas. Están sufriendo mucho, y súmele ahora la pandemia. Pero lo glorioso es que es un hermano que glorifica a Dios y que no cae en comentarios estériles políticos, sino que dice, Dios está perfeccionando su gracia en nosotros. Nos está permitiendo mirar hacia arriba. Nos está permitiendo entender el propósito de Dios para con nuestra vida. No hace ningún rezongo a las autoridades, como nosotros muchas veces caemos en eso, sino que entiende que en la debilidad, en la afrenta, en la persecución, en la angustia, Dios perfecciona su poder. y culmina diciéndome conmovedoramente: Dios ha sido bueno con nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Nosotros no hemos vivido nada. Yo a veces veo rezongos, situaciones, ¿no es cierto?, de uno mismo y de terceros que están ya desesperados. Hermanos, no hemos vivido nada. El Señor nos ayude a tomar este tema también en lo personal y en la contingencia para decir, como nuestro hermano Henry, a quien le saludamos si es que está siguiendo esta audición: el Señor ha sido bueno con nosotros. Hermanos, este tema de volvamos ahí a Apocalipsis, yo sé que tienes poca fuerza, es crucial detenerse, hermano. La única manera de ser fiel al Señor, la única manera de guardar su palabra y no negar su nombre, de aferrarnos a sus promesas, es en el marco de la debilidad, de la fragilidad, de la humildad que solamente Él nos puede dispensar. ¿Se acuerda del salmo que citábamos? Tú debilitaste mi fuerza. Tú te encargaste de debilitar mi fuerza. ¿Para qué? Para decirle: Señor, yo no puedo hacer nada. Acompáñenme, hermano, a este pasaje tremendo. También, bueno, toda la Biblia es tremenda, ¿no es cierto? No quiero ser injusto con toda la escritura, es útil. Pero hay pasajes que resaltan de alguna manera en el aspecto que estamos analizando. Lo invito a abrir sus Biblias también ahí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Voy a dar lectura al versículo 5. Solamente al versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mire lo que dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, este pasaje está en el marco de lo que el propio Señor Jesucristo dice a partir del versículo 1: yo soy la vid verdadera. A propósito de Iglesia en Filadelfia, él se presenta no solamente como el santo, sino que también se presenta como el verdadero. La palabra verdad es la revelación de algo que estaba velado. Y algo más lleva a la palabra verdad: aquel que ha sido testigo de algo presencial, que es el misterio de Dios. El apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue hecho carne. Es decir, el misterio de la piedad, el misterio de Dios, a eso se refiere la palabra piedad, fue revelado por el verdadero. Y todas las cosas comienzan a revelarse. El Señor empezó a revelar todas las cosas del Antiguo Testamento, empezó a decir: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el que soy. Ese misterio en el nombre de Dios que le fue dado a Moisés, ¿se acuerda? Moisés le preguntaba al Señor: ¿en nombre de quién iré a Egipto? Y el Señor le responde de una manera lógicamente humana totalmente distinta, no era lógico humanamente. Le dice: yo soy el que soy, te envía. ¿Cómo entendemos ese principio y ese misterio del yo soy el que soy? A partir de Cristo el verdadero, que revela todas las cosas. Y entonces, cuando Él comienza a revelarse: yo soy el pan que descendió del cielo, alusivo al maná, ¿no es cierto?, en Éxodo 16, cuando cae ese alimento providencial para sustentar a su pueblo, el Señor le envió ese maná. Y aquí dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Porque también en la antigüedad había una vid, que lo declara el profeta ahí, ¿no es cierto? Dice: una vid que dio frutos que no se podían comer. Pero esta vid sí da frutos. ¿Pero qué es lo que nos enseña? ¿Qué encierra el asunto de la vid? Bueno, nosotros primero debemos entender que para que haya una vid, para que empiece a crecer la rama, la vid, tiene que haber una raíz. Tiene que haber un principio. Y ese principio y esa raíz se llama Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, hermanos. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la base de nuestra fe. Es la raíz. Es el sustento. El que permite circular por la rama la savia, La savia, usted sabe qué es lo que es la savia, ese líquido, ¿no es cierto?, primordial, ¿cierto?, esencial para que el árbol lleve fruto. Y evidentemente lleve frutos buenos, porque es la savia del cielo. Y le llama a los discípulos, le llama a ustedes, son los pámpanos. El brote, cuando comienza a brotar lo que se va a transformar en el racimo de uva, ¿cierto? Ese brote se llama pámpano. Pero ese pámpano no puede llevar fruto si no tiene la savia, la raíz de nuestro Señor. Entonces el lenguaje alegórico, y como lo decíamos en otras reuniones, siempre yo cito esto. La teología de nuestro Salvador era muy sencilla, hermanos. Nosotros aprendemos con Cristo Jesús a bajar lo eterno de Dios, a bajar a veces lo complejo de Dios a lo simple. La teología de Cristo era simple, pero no menos profunda. Él enseñaba hablando de la luz, Él enseñaba hablando de una puerta, Él enseñaba hablando de un rebaño. Teología sencilla, pero no menos profunda. La vid, usted la puede ver, antes en nuestras casas se acostumbraba siempre a tener una vid, ahora se ha ido perdiendo eso, en las casas más antiguas, ¿no es cierto?, el parrón. Y uno aprende cómo va creciendo la rama, ¿no es cierto?, nos va transformando una sombra, en la cual también nos cobijamos. Tiene muchas particularidades la vid. Y él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y mi padre es el labrador. La obra de Dios, hermanos, la obra de la raíz, la obra del padre que hace este asunto de cuidar, de labrar la tierra para poner y plantar la raíz, ¿no es cierto?, para que crezca esto. La savia, que es la obra del Espíritu Santo, es la Trinidad obrando en cada hijo de Dios, en cada creyente. En el texto directo, aquí de Juan 15, son los discípulos, los que después serían sus apóstoles. Pero centrémonos en lo que dice el versículo 5, la final parte. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice? Dependemos de Él. No podemos hacer nada por fuerza propia. Dependemos de su savia, dependemos de la conexión íntima, hermano, a la raíz. Muy brevemente, hermano, me acordaba de lo que estuvimos estudiando varias semanas también, terminando el capítulo 11 por ahí, de Romanos, cuando hablamos de la parábola de los dos olivos, ¿se acuerda? Los dos olivos, un olivo de cultivo, el buen olivo, y un olivo silvestre, ese que crece en la ribera del río. Esa parábola alude, ¿no es cierto?, apunta a que entendamos que hay un olivo, un buen olivo, que tiene que ver con la descendencia de redención, cuya raíz es el propio Cristo, cuyo pueblo de Dios, de ese buen olivo, es Israel. Y usted dirá, ¿y nosotros dónde estábamos? Bien, estábamos en el olivo silvestre, ese que crece así por razón natural. Pero era imprescindible, hermanos, pasar del olivo silvestre al buen olivo para adquirir la buena savia de salvación. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Nos injertó. Y el texto dice, contra naturaleza fuimos injertados. Es decir, lejos del buen olivo no podemos tener redención, no podemos hacer nada. El Señor soberanamente, sobrenaturalmente, providencialmente tomó esas ramas silvestres y nos injertó. Estuvimos estudiando lo que significa el injerto, en donde hay un milagro, hermanos. En donde una rama de un árbol externo pasa a ser de un árbol de cultivo, con todos los cuidados, la labranza que eso involucra. De la misma forma, hermanos, lejos de Cristo nada podemos hacer. Hermanos, quiero que en esta perspectiva, nos quedan algunos minutos, busquemos ahí también en los evangelios, en el capítulo 26, un pasaje también maravilloso respecto a esto, hermanos. Quiero que leamos, por favor, el versículo 40. Mateo, capítulo número 26, versículo 40. Dice así. Vino luego a sus discípulos, mire cada palabra, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Mire lo que dice y enciérrelo ahí. Pero la carne es débil. No podemos hacer nada, hermanos. No podemos hacer nada por y para Dios, si no es a través de su fuerza. Hay una reflexión que hicimos en su oportunidad, que es bueno recordarla, porque nosotros somos frágiles de memoria. Y tiene plena consonancia y armonía con lo que estamos estudiando, porque nuestra base del estudio, ¿cuál es? El mensaje de Cristo a Filadelfia. El Señor le puso una puerta abierta, pero le reconoce. Eres una iglesia que tiene poca fuerza, que no tiene poder en sí mismo, que eres frágil. Y me acordaba de este estudio que lo desarrollamos en su oportunidad, creo que hace varios años atrás. No puedo, Señor. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, no puedo? ¿Cuántas veces tú has declarado, no es cierto, esa palabra que a veces para el mundo pudiera ser un defecto? Pero para Dios, y lo he abordado así para mi propia vida, ¿cierto? En mis convicciones, es el terreno fértil que Dios usa para perfeccionar su poder. Quizás esta frase, no puedo, Señor, es la más difícil que el hombre pueda pronunciar, debido a nuestra soberbia. Es la rendición incondicional, es cuando el hombre se rinde delante de Dios. Es donde el hombre se desmorona en su fragilidad, reconociendo delante del Dios soberano su propia incompetencia. Es la frase más difícil de experimentar, ya que choca, ¿cierto?, frontalmente con el amor propio, con el orgullo y aquella presunta autosuficiencia humana. Dios tratará con cada uno de nosotros todo el resto de nuestra vida hasta que lleguemos a decir desde nuestras entrañas, no puedo, Señor. Hermano, nosotros hemos sido bombardeados por décadas. Yo podría decir, ya de la década del 60, 70, comienza a reverdecer un movimiento muy fuerte que se fue metiendo en Occidente con mucha fuerza, que se llamó la Nueva Era o New Age. Y la Nueva Era o New Age no es algo nuevo, no es algo de décadas, sino que son doctrinas, pensamientos asentados por miles de años en las culturas hindú-budistas. ¿Por qué quise citar eso también? Porque todas esas culturas hindú-budistas, panteístas, que no creen en un Dios personal como nosotros, a nosotros se nos enseña en las Escrituras, ellos creen en un Dios impersonal, en un Dios panteísta, es decir, todo es Dios, un árbol es Dios, la tierra es Dios, la lluvia, el fuego, el viento es Dios. Eso se llama panteísmo. ¿Por qué ellos creen en eso? Porque ellos también defienden la idea de que cada uno también es parte de Dios. Y la primera premisa para eso es reconocer el potencial, el poder que tú tienes en sí mismo. Tú eres Dios, dicen ellos. Y ese anzuelo, ¿no es cierto? Tentador, seductor de tú eres Dios. Ustedes saben de dónde viene. Viene desde los albores de la creación. Fue así lo que le dijo la serpiente a Eva. Seréis como Dios. Todas las religiones paganas, todas, mejor dicho, todas las religiones, siendo más justo porque el término religión está tan deteriorado que nos cuesta decir que nosotros participamos de una religión. Es una relación con Dios. Todas las religiones apuntan al potencial humano. El hombre tiene poder, el hombre puede hacer las cosas. Piense y enriquezca, se decía Napoleón Hill, un gran expositor de la nueva era. Todo lo que tú quieres lo puedes hacer. Querer es poder. Hoy día se habla de las vibras, de las energías positivas, del decreto, que a mí me llamaba la atención porque no es un tema exclusivo evangélico, de falsa doctrina, sino que incluso de las personas del mundo seculares dice, hay que decretar. Eso se ha metido en todo eso. Entonces hemos sido bombardeados por todo esto, de modo que a veces se nos va olvidando, hermano, que la palabra clave para comenzar una relación fructífera con Dios es decirle, Señor, yo no puedo. No puedo ni siquiera velar una hora para contigo. Así partió todo, hermanos. El Señor escogió hombres débiles, no hombres de valor, que no pudieron ni siquiera velar una hora con él. Por eso que el Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le dice a Filadelfia, yo sé que tienes poca fuerza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a declarar nuestra fragilidad, a declarar nuestra debilidad, porque allí, allí, Dios perfecciona su poder. Que el Señor bendiga su palabra.